Papá, algunos arquitectos, compañeros de trabajo y algunos artistas jóvenes están interesados en saber cuál opinas tú que sea el papel social del artista.
Muy bien. Para poder precisar cuál es mi opinión sobre el papel social del artista, es preciso entendernos antes, o si no nos entendemos, por lo menos que te diga yo con toda claridad qué cosa entiendo yo por arte y qué cosa entiendo por artista. Se han dado muchas definiciones filosóficas, literarias, poéticas y políticas sobre lo que es el arte, pero ninguna de ellas nos daría una precisión completa. Nosotros necesitamos, primero que nada, establecer qué cosa es el arte, fundamentalmente como fenómeno biológico, fisiológico y, en consecuencia, social y político. No hay absolutamente nada para conocer el pasado remoto del ser humano y, desde luego, de la sociedad humana, que lo que nos ha quedado como traza de su paso por la tierra en forma de obra de arte. No hay ningún otro elemento para ese estudio, salvo algunos utensilios de trabajo muy rudimentarios en un principio. Por otra parte, mientras más nos remontamos en el tiempo hacia atrás, encontramos de más en más admirables trazas del hombre. Nada hay ni más perfecto, ni más fuerte, ni más realista, ni más poético, ni mejor observado, ni mejor aprovechados en su ejecución como obra de arte, los materiales, que las pinturas llamadas rupestres, que algunos autores hacen remontar al periodo glacial. En esas pinturas el hombre llegó en realidad, quiero decir, el ser humano, puesto que todo indica que quienes las hicieron eran o mujeres o un ser que participaba de las dos calidades. La humanidad entonces llegó al colmo de la expresión de su genio. De entonces acá han variado los medios de expresión, pero no ha variado la calidad de esa expresión, la calidad genial. Nada hay que sea comparable, no ya que sea mejor, sino que sea siquiera comparable como calidad estética, como calidad realista, a las pinturas del periodo rupestre. Los mejores artistas, como mi maestro Picasso, mi maestro Posada, mi maestro Velasco, no pueden ser comparados como expresión, sobre todo como expresión dinámica de la vida en movimiento, a las pinturas rupestres. Quizá el único sea Picasso. Pero, desde luego, no llega ni a la vitalidad ni a la espontaneidad de esas pinturas, a pesar de que es el más genial de los actuales artistas vivientes. Podemos, pues, ya que tú me preguntas cuál es el papel social del artista, lanzar algo que puede ser llamado hipótesis, pero que está fundado en hechos precisos. Es indudable que en los primeros tiempos de la humanidad, la sociedad estaba muchísimo menos estratificada en clases que la actual. El ser humano de aquellos periodos tenía que ser hábil para vivir en igual grado, o de lo contrario, perecía. No era viable. En consecuencia, tenía que tener el ojo suficientemente ejercido para percibir las formas, los movimientos, la manera de vivir de los animales, sin cuyo sacrificio, sin cuyo asesinato, le era imposible vivir a él, puesto que se alimentaba de su carne, se vestía de sus pieles, fabricaba sus utensilios de trabajo y de adorno con sus huesos, aparte de emplear la piedra y la madera. De manera que aquella sociedad de cazadores migratorios que caminaron desde el polo sur a casi el polo norte tenían que tener una capacidad vital tremenda, y su sociedad no podía estar estratificada en una forma tan complicada como más tarde. Casi podemos decir que es indudable que las gentes que hicieron aquellas pinturas pertenecieron a una sociedad que no estaba dividida en clases. En consecuencia, podemos concluir que, puesto que, en cuanto a la sociedad se dividió en clases, aquellos que han ejercido el poder han tratado siempre de controlar la producción del arte para hacerla servir a sus intereses y consolidar su poder, la perfección de las pinturas anteriores a la división de la sociedad en clases se debe precisamente al hecho de que eran producidas dentro de una sociedad que no estaba dividida en clases. En consecuencia, si alguna vez, y es seguro que será, probablemente pronto, puede el mundo vivir teniendo una sociedad que ya no esté dividida en clases, la perfección de lo primero será primero igualada, después sobrepasada, supuesto que poseemos medios de expresión más completos. Ahora bien, ¿qué cosa es el arte? ¿Por qué desde los primeros pasos de la humanidad en la Tierra se encuentra como testimonio de ese paso la obra de arte? Se ha dicho que la obra de arte es una manifestación de superestructura. Algún filósofo ha dicho que es el banquete de la civilización. Otro filósofo ha dicho que es el esplendor de la verdad, el de más allá, que es el esplendor del bien. En realidad, puede ser todo esto, no hay inconveniente. Depende de la opinión de cada uno. Pero lo que es en realidad es un agente, la obra de arte es un agente capaz de producir determinados fenómenos fisiológicos perfectamente precisos, o sea, secreciones glandulares, notablemente de la glándula suprarrenal, que proporcionan al organismo humano elementos tan necesarios para la vida humana como pueden ser los elementos que el aparato digestivo extrae de lo que se ingiere por el fenómeno de la ingestión, masticación, digestión, etc. De manera que en realidad el arte es una necesidad vital para el ser humano. Después pueden venir las otras atribuciones, pero esencialmente es una necesidad. Por eso, la obra de arte es útil a la vida del hombre. Al mismo título que es útil a la vida del hombre, la cacería, para proporcionar la carne que se come, las pieles que se visten, los cultivos para proporcionarle el maíz o el trigo para hacer su pan, las legumbres, las frutas, todo lo demás. Es un elemento de primera necesidad. Por otra parte, el maestro Marx, desde las primeras líneas de su libro El Capital, crítica de la economía política, establece que mercancía es todo aquello que es útil a la vida del hombre. Nada importa que esa utilidad concierna al aparato digestivo o a la imaginación. Ahora bien, la verdad de las cosas es que la obra de arte lo mismo concierne al fenómeno de nutrición, de digestión, que a la imaginación. En consecuencia, la obra de arte es una mercancía extraordinariamente importante. Por eso, uno de los comentadores de Marx, un filósofo inglés, anota ese enunciado con lo siguiente: son precisamente las mercancías que conciernen a la imaginación aquellas que pagamos más caro. Y esto es evidente. Si tú compras un libro de poesía, ¿qué pagas? ¿Pagas el papel en que está impreso, el precio de la encuadernación, el peso de ese papel, la utilización de ese papel en otra cosa que no sea leer? Seguramente que no, porque hay papeles mejor acondicionados y más útiles para esas otras funciones. Entonces, si lo que compras en la librería no es el papel, no es el material que constituye el libro, ¿qué cosa es lo que has comprado y lo que has pagado? Has comprado poesía y pagado poesía. Si pagas por entrar a un concierto de una gran orquesta sinfónica, más dinero que el que tendrías que pagar para desayunarte o cenar, ¿qué cosa estás comprando? ¿Estás comprando un asiento para descansar? ¿Estás comprando el derecho de exhibir un vestido de noche, de encontrar a tus amigos? ¿O estás pagando la música? ¿Estás pagando la obra de arte? ¿Estás comprando una mercancía que tiene existencia solamente en la sucesión de sonidos producidos por un conjunto de hombres manejando instrumentos por cuyo manejo reciben un salario generalmente bajo en relación con el esfuerzo desarrollado? Es decir, que el acto de producir música, cualquiera que sea esa música, lo mismo da que sea profana o religiosa, constituye una organización industrial, una organización comercial, para proporcionarte a ti y a todo el resto del público una mercancía necesaria para la vida humana. Igual sucede con una estatua, igual sucede con una pintura. Lo que pagas no es el precio de la piedra o es el precio del bronce, lo pagas, pero además de eso, pagas aquello que no es ni el peso ni el valor del metal o de la piedra. Entonces pagas la cantidad de sensibilidad, la cantidad de imaginación, la cantidad de genio eventualmente, el trabajo acumulado por el artista para ejecutar su obra. Es decir, que estás comprando arte, porque lo necesitas tú y el resto de la sociedad para su vida. Si no, no lo comprarías, no lo pagarías. Ahora bien, en tu oficio, con la arquitectura. La arquitectura es precisamente el ejemplo palpable de lo que sostengo. Una casa, habitación, sea ella una residencia, sea una casa de vecindad, sea un edificio multifamiliar, no es para ver, sino para vivir dentro. Una fábrica no es para contemplarla, es para hacer funcionar dentro cierta cantidad de maquinaria accionada por cierta cantidad de seres humanos para producir determinada mercancía. Y todo eso es tu oficio, todo eso es obra del arquitecto. Pero, si nada más se puede vivir dentro de la casa, si nada más se puede producir dentro de la fábrica, no será totalmente funcional. Porque tanto los obreros que trabajan en la fábrica, como esos mismos obreros y otros que no lo son, tanto dan que sean trabajadores o capitalistas, al vivir en una casa, tienen las mismas necesidades para su sistema nervioso que fuera de ella. En consecuencia, si lo que los rodea no es capaz de producirles lo que nosotros llamamos emoción estética, único agente para hacer funcionar las glándulas y dar las secreciones necesarias a la vida humana, tan necesarias, repito, como el fenómeno digestivo, ni tu arquitectura será completa, ni muchísimo menos será funcional. Se puede por eso ahora, y se hace mucho, construir un huacal. Huacal es la armazón que cargan nuestros campesinos sobre las espaldas, un huacal de acero o de concreto, revestirlo de vidrio o de ladrillos, sin por eso hacer arquitectura. En una habitación humana empieza la arquitectura cuando empieza la capacidad de esa construcción para producir una emoción de belleza. Y solamente en este caso se puede tratar de arquitectura funcional. La arquitectura industrial en nuestro tiempo tiene mayores condiciones en este sentido que la arquitectura que no es llamada arquitectura industrial y que en realidad no es sino arquitectura comercial, puesto que está destinada a la explotación del que la habita, tanto por el que la construyó como por el que la renta, en caso de que se alquile, sino que la arquitectura industrial tiene condiciones absolutamente precisas para su buen funcionamiento. Tiene que tener el cupo necesario de aire, la cantidad necesaria de luz, artificial o natural, el necesario espacio para las máquinas. Y una de las condiciones que hacen funcionar eficazmente una máquina, que son empleo de la materia exacta, de la proporción correcta, del funcionamiento preciso para producir determinada cosa, predeterminada precisamente, son exactamente las condiciones que puede tener una escultura maya, una escultura griega primitiva o una escultura china o indostánica. Es decir, que las leyes universales que rigen la máquina y en consecuencia la arquitectura industrial, son las mismas leyes que rigen la producción de la obra de arte. Por eso, ahora, la gente que tenemos determinada cantidad de sensibilidad, preferimos mil veces, como arquitectos, la contemplación de unos almacenes de trigo, de cilindros verticales, de una buena planta para extraer la grasa de la semilla de algodón, de una buena fundición, que el 99.5% de las construcciones con pretensiones estéticas que hacen personas que se llaman arquitectos sin tener nada de lo esencial para ejercer tal profesión, que es sensibilidad y talento plástico. Tal padecemos actualmente en la Ciudad de México, a un grado sumo y lamentable. Podría haberse hecho en la Ciudad de México una magnífica ciudad, se ha logrado hacer maravillosamente deprisa, con un crecimiento de una rapidez sin precedente, la ciudad más horrible del mundo, debido a la falta de organización, a la falta de sentido estético de los constructores. Naturalmente hay excepciones, las empieza a haber numerosas, y ahora que he logrado ver en provincia algunas producciones de tus compañeros, precisamente de las gentes de tu edad, he encontrado que son 100 veces o 1000 veces superiores a las hechas en México por individuos de mal ganada reputación, herederos, hijos físicamente de malísimos arquitectos académicos que siguen siendo tan académicos como antes, sin hacer otra cosa más que sustituir el patrón, el estampado que antiguamente provenía del peor académico francés, con otro estampado proveniente del peor académico francés actual, del señor Le Corbusier. De manera que quedamos en que la obra de arte no es un adorno. La obra de arte es un producto de superestructura en la sociedad, pero al mismo tiempo es un producto de base. Es decir, que la obra de arte tiene para el organismo social un papel semejante a la sangre. Está accionada por el corazón, por el miocardio, pero recorre el organismo humano desde los pies hasta las celdillas del cerebro. En las celdillas del cerebro, en la cortical, son la superestructura, en el cerebelo. Lo otro es la base, pero nada es posible sin esa circulación de la sangre. Igual sucede con el arte. El arte es indudablemente una circulación. ¿Será exacto el símil con la circulación de la sangre? No bastaría, porque además del papel de la circulación de la sangre, el arte desempeña en la sociedad el papel de la circulación nerviosa, de la circulación que alimenta y hace posible el funcionamiento nervioso, que tiene que ver con la velocidad de transmisión nerviosa y todo el resto de los fenómenos. De manera que el arte es una actividad esencial para la vida humana, tan esencial como la nutrición, mercancía tan importante como el trigo, como la carne, como los cereales, como las legumbres, como las frutas, esencial para la vida del hombre. Ahora bien, si el arte es una actividad esencial para la vida del hombre, ¿cuál es el papel del artista? La pregunta que me haces es perfectamente clara. el papel del artista en la sociedad, biológicamente, es un papel de nutridor, de proporcionador de alimento. Así como el campesino proporciona alimento para el aparato digestivo y lo proporciona el ganadero y lo proporciona el horticultor, el artista proporciona alimento para el sistema nervioso. En consecuencia, el artista es un humilde obrero y su humildad le da la misma grandeza, grandeza esencial, que al campesino, que al floricultor, que al horticultor, que al químico, que al médico. Es un obrero esencial en el organismo social. No es un obrero de adorno. El carácter de adorno, el carácter de postre al banquete de la civilización que se le ha querido dar al arte, proviene del interés que tienen las clases, individuos o grupos explotadores de las mayorías trabajadoras de hacer aparecer el arte como algo que no les es tangible, como algo que depende únicamente del rico, del poseedor de riquezas, único capaz de entenderlo, único capaz de pagarlo, de comprarlo, y provocar en la masa una actitud de admiración hacia lo que ella no puede alcanzar. En realidad, el arte, puesto que es una actividad esencial para la vida humana, no puede ser ni es privilegio de unos cuantos. Así como no todos los hombres son oradores, pero todos los hombres tienen el uso de la palabra para comunicarse los unos con los otros, saben hablar, también todos los hombres, todos los seres humanos pueden expresarse por medio de la forma, por medio del color, por medio del volumen, por medio del sonido. El que dude esto no tiene más que mirar los dibujos de los niños en las escuelas de todo el mundo. Cuando el niño todavía no sufre la deformación que le impone el profesor, porque la escuela no es, en el mundo entero, salvo en el mundo socialista, más que un establecimiento para deformar la vida humana en una dirección conveniente para hacer fácil su explotación, antes de que el profesor logre deformarlo, todos los niños del mundo tienen talento para pintar, todos los niños del mundo tienen talento para hacer formas de escultura, todos los niños del mundo tienen talento musical y todos tienen talento poético. Entonces, debemos y podemos asegurar que el arte es un lenguaje humano, es un medio de expresión y es, en general, propiedad de todo ser que forma parte de la sociedad humana. La especialización del trabajo impuesta por el capitalismo es lo que evita un desarrollo general de esta facultad. Por eso podemos concluir de nuevo, como decíamos al principio, que en una sociedad mejor organizada, con mayor justicia, una sociedad sin clases, el arte tomará un auge insospechable. Solamente así podrá sobrepasar a aquel que hizo la humanidad cuando aún no estaba dividida en clases. ¿Y el papel del artista? Pues bien, siendo proporcionador de alimento del sistema nervioso, puede hacer lo mismo que un productor de leche, que un productor de vino. Puede dar, vender un producto propicio para la nutrición, para la salud pública, y un producto que intoxique al público. Puede ser el papel del artista positivo o negativo. La gente que está en el poder, sea individuo, grupo o clase social, procura invariablemente captar al artista, como capta al panadero, como capta al vaquero, como capta al lechero, para que sus productos se acomoden a sus intereses de clase y a la explotación de los trabajadores por los dominadores. En consecuencia, trata de que el arte tenga un carácter que le ayude. Puede echarse una ojeada a la historia. Apenas el arte sale del periodo rupestre, inmediatamente el arte tiene un carácter o religioso, se refiere a los dioses, se refiere a todas las figuras mitológicas que han servido para tener a la masa engañada dentro de la mentira y explotarla fácilmente, o se refiere a los mandones, se refiere a los reyes, a los caciques, a los generales, a todos aquellos individuos que han dominado a las mayorías. No hay excepción. Las excepciones solo empiezan cuando la mayoría se rebela. Entonces el pueblo produce artistas aliados de él. Es lo que nosotros llamamos artistas revolucionarios. Un ejemplo típico de esos artistas es, en la Edad Media, al final de ella, el inmenso Giotto. Ya más adentrado hacia la época moderna, el maravilloso pintor Bruegel. Por otra parte, cuando la sociedad tiene una gran unidad, cuando hay un consenso común bien establecido, fenómeno que se da sobre todo en las teocracias militares, como en la antigua América, entonces el arte tiene muchísima mayor unidad. Tiene el carácter, ese carácter que ahora buscan tus compañeros, de la integración de la plástica. Porque, habiendo una opinión general, una manera de sentir general, entonces el pueblo entero produce la obra de arte y es imposible delimitar, como en el maravilloso arte prehispánico de América, es imposible delimitar dónde acaba la astronomía para que empiece la ingeniería, dónde concluye la ingeniería para que empiece la arquitectura y dónde la arquitectura tiene su límite con la escultura y con la pintura. Es un todo, porque era un todo la sociedad. Indudablemente también, cuando lleguemos a tener una sociedad sin clases, el arte tendrá precisamente esas características, porque la educación no será ya fábrica de ciudadanos obedientes al gendarme, pagadores de impuestos injustos para la guerra y otras calamidades, sino que será una sociedad de seres humanos conscientes de sus derechos y de sus deberes para vivir en perfecta armonía de los hombres con la tierra y de los hombres entre sí. En una sociedad sin clases se recobrará toda la potencia genial, toda la potencia expresiva para producir al máximo la belleza de la obra de arte. Cuando el artista se deja dominar por las clases explotadoras, naturalmente su obra adquiere el carácter de esas clases explotadoras. A veces las clases explotadoras logran que el artista esté a su servicio, logran que el genio de Velázquez se dedique a pintar princesas, a pintar reyes a caballo y bufones a pie. Logra que el genio de Rubens se vuelva embajador de una reina al mismo tiempo que su amante para adquirir ventajas para su reino. Logran que el artista sea un criado. Actualmente, la burguesía en el poder ya no logra tal cosa. Ya no lo logra. No hay actualmente en el mundo entero un artista suficientemente abyecto, suficientemente servil y vil, que pinte en sus obras elogios al capitalismo. En vano lo buscaríamos en el mundo entero. No lo encontraremos ni siquiera en los alrededores de Wall Street. Cuando los señores Rockefeller, descontentos, como se sabe, por el fresco que había yo pintado, buscaron un artista norteamericano para sustituir mi obra, ningún artista norteamericano, ni viejo, ni joven, ni conservador, ni liberal, ni revolucionario, ni académico, ni abstracto, ni concreto, hubo que traicionara el abolengo suyo, el abolengo de Jefferson, el abolengo de Lincoln, el abolengo de John Brown y de Walt Whitman y de Frank Lloyd Wright, para negar lo que era evidente. Ni por todo el oro de Wall Street hubo nadie que consintiera pintar una mentira en lugar de la verdad que yo había estampado en el edificio de los Rockefeller. No podía ser menos, dado el carácter esencial del pueblo norteamericano, su carácter histórico, y dado que el artista es siempre la expresión del pueblo dentro del cual trabaja.